Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Bienvenidos al tiempo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia dedica a la antropología. Como todos los sábados a esta hora, nos adentramos en algunas de las cuestiones en las que trabajan los antropólogos para conocer mejor al ser humano en el sentido más amplio de la palabra. Esta mañana nuestro interés se centra en la investigación. Conoceremos de primera mano cómo se realiza el trabajo científico y de investigación en antropología social y cultural, pero de una manera práctica. Para ello contamos con la presencia de José Manuel Montero, profesor de la asignatura Trabajo de Investigación en Antropología, para hablarnos de la investigación antropológica que ha realizado sobre las comunidades pesqueras de Galicia. Nos acompañará, como es habitual, Francisco Cruces. Pero antes vamos a conocer cuáles fueron los inicios de esta investigación. A finales de la década de los 80, la población de Rodeiro se estaba modernizando. Se habían mejorado los accesos y el signo más visible del auge era su puerto pesquero. La actividad pesquera estaba sufriendo un proceso de transformación. La primera ruptura con la actividad tradicional se inicia cuando unos pocos armadores deciden hacerse con barcos de mayor tamaño. Las diferencias entre los armadores de barcos grandes y los armadores de barcos pequeños fueron haciéndose cada vez más grandes. Este es el origen de la investigación realizada hace unos años sobre cultura tradicional y cambio tecnológico en una comunidad pesquera de Galicia.
Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar con José Manuel Montero, que es profesor del Departamento de Antropología y ha investigado sobre comunidades pesqueras en Galicia. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cuál es el problema que investigaste y dónde lo hiciste.
Bueno, yo quisiera empezar comentando que cuando se hace una investigación hay que considerar que toda investigación es, cuando son investigaciones académicas, tratan de un problema teórico. Esto conviene aclararlo porque en general, sobre todo cuando son los alumnos los que puedan oír esto, terminan pensando que una investigación es una cuestión de práctica. Yeah. Y nunca terminan vinculándolo exactamente con el problema teórico, que es el que está organizando y dirigiendo precisamente la respuesta que vamos a dar a un problema.
O sea, uno no llega al campo con los bolsillos vacíos.
Exacto. Dice que ya tiene más o menos, como se podría decir, unas gafas, ¿no?, a través de las cuales va a mirar de una determinada manera y va a enfocar aquello que le va sobre lo que quiere investigar. Incluso yo diría que cuando uno llega al lugar ya tiene una cierta documentación, ha leído, y de alguna forma tiene las preguntas y las conjeturas, digamos, las respuestas provisionales a lo que quiere buscar. Es decir, que se busca premeditadamente, es como en el caso del asesinato. Uno busca algo a un culpable en función de una serie de pistas y de una serie de características que atribuye al asesino en cuestión. Entonces, el problema teórico está relacionado con los efectos que puede producir el cambio tecnológico en una comunidad tradicional de una cultura o subcultura cerrada, como puede ser los pescadores en nuestro país, y en este caso una comunidad pesquera de Galicia. Y desde una perspectiva antropológica, entonces, se quiere ver cómo esto ha cambiado, qué efectos ha tenido en las gentes del mar.
¿Y cuáles eran los objetivos entonces? ¿Cómo formulaste los objetivos de tu investigación?
Como he dicho antes, los objetivos básicamente son aquello, el tipo de conocimiento que nosotros se supone que vamos a aportar con nuestra investigación. Yo me lo formulé en dos cuestiones básicamente. Y una era, bueno, todo el proceso de industrialización que se estaba, o de modernización, o como queramos llamarlo, lo que es la introducción de nuevas formas de producir, nuevas formas de trabajar, cómo cambiaba o si alteraba la naturaleza del vínculo social, es decir, cómo una comunidad tradicional estructurada de una determinada manera podía sufrir el embate de unos cambios que a su vez producían una nueva forma de trabajar, y por otra parte en que cómo cambiaba, en qué lugar nuevo ocuparía el saber tradicional del pescador. Es decir, el saber en la cultura tradicional del pescador era básico, era algo que se reproducía, que se transmitía de una generación a otra y que permitía la supervivencia de la propia comunidad. Bueno, una vez que se introducía un nuevo tipo de trabajar, un nuevo tipo de producir, ese saber servía para algo o quedaba en parte arrumbado por las nuevas tecnologías.
O sea, que era un estudio sobre cambio, el impacto de un cambio tecnológico, pero además te interesaba mirar, digamos, el plano del conocimiento, de los saberes tradicionales y de su transmisión.
Exacto, porque yo creo que toda la articulación de estas sociedades pesqueras se basan precisamente en eso, es decir, el conocimiento sobre cómo pescar, el conocimiento de las artes, el conocimiento de las aguas, el conocimiento de las especies, etcétera, de cuándo, cómo y dónde hay que hacerlo, es precisamente donde estaba la fuente de su reproducción social en general, de toda la reproducción de esa comunidad. La cuestión es, una vez que se introducen esos nuevos cambios tecnológicos, ¿qué lugar ocupa esto y de qué modo se altera la organización social de esa comunidad? Es lo que me interesaba básicamente.
¿Cómo se engrana esta investigación o cómo se inserta en la disciplina de la antropología? Porque es una investigación de campo antropológica, ¿no?
Claro, básicamente el encuadre yo creo que se justificaba no solo por los objetivos, sino por los procedimientos, por las técnicas que se iban a utilizar y por el método. Es decir, básicamente de lo que se trataba era de mantener una observación en la comunidad durante el mayor tiempo posible, de tal manera que se viera la forma de vivir, de trabajar, etcétera, etcétera, de toda esta comunidad. Lo cual es perfectamente posible, precisamente porque este tipo de comunidad es pequeña, tiene un tamaño que hace posible este tipo de observación, hace posible la observación en el trabajo, la observación en la vida cotidiana, familiar, etcétera, etcétera. Insisto que esta precisamente una de las cuestiones que yo planteé en la investigación era deslindar las distintas formas de enfocar el estudio, articulándolo sobre precisamente el enfoque antropológico, es decir, sin desestimar otras aportaciones de otras disciplinas que de alguna forma permitieran contextualizar el objeto, porque me preocupaba que el estudio pudiera hacerse extensible a otros tipos de comunidades, es decir,
tenías esa inquietud metodológica, sí, digamos, ¿no? De ver cómo se insertaba el trabajo de campo en otras fuentes de información.
Exacto, porque creo que tanto los historiadores como los economistas como los sociólogos tienen algo que aportar, aunque siempre en otra dimensión, pero sí por lo menos nos pueden permitir aproximarnos a ese objeto como dibujando el escenario, básicamente lo que serían las líneas del escenario en las que se tienen que mover los actores que uno va a observar en esa comunidad concreta.
entonces algo de la investigación, de la contextualización del objeto de estudio, la aportación de otras disciplinas?
Sí, yo creo que la para comprender la situación en la que se encontraba actualmente esta comunidad, como el resto de las comunidades pesqueras, había que empezar por los años en que una parte del sector de este tipo de actividad abandonaba el modo tradicional de producir porque estaba incorporando la mecanización al proceso productivo. En ese sentido, yo utilicé básicamente la lectura, la revisión bibliográfica para ver qué se había hecho sobre todo esto, y entonces aquí me ilustré a partir de lo que eran los trabajos de los historiadores y también en parte de los economistas. La dificultad o el inconveniente que tiene este tipo de literatura, este tipo de aproximación, es que es una aproximación, yo le digo, de grandes cifras. Es decir, estudian los procesos pero sin sujetos. Ajá. Parece como que no hubiera personas. Se habla de los procesos económicos, del proceso de industrialización, pero no parece que haya sujetos. Utilizan
los procesos tecnológicos de los que tú hablas, por ejemplo, en concreto, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son?
Básicamente consisten en que un grupo de individuos, en un momento determinado, deciden aventurarse en un nuevo tipo de barco, más grande, más potente, con más autonomía, con más capacidad de pescar, que se puede aventurar a ir a otras aguas más alejadas. Y esto lo hacen, de modo propio, intentando, efectivamente, me imagino que impulsados por las dificultades de seguir sobreviviendo, por las crisis, digamos, periódicas que hay dentro de las aguas territoriales, o bien directamente por el efecto de intentar ganar más y vivir mucho mejor pescando en otras aguas y pescando mucho más. Es decir, es simplemente. Entonces hay un cambio que de alguna forma es liderado por unos cuantos individuos. Ese cambio suele quedar o permanecer escondido en este tipo de tratamientos globales, ¿no? Parece que se produce el proceso de una manera automática o determinada, no se sabe muy bien por qué, cuando realmente son los individuos los que terminan, ciertos individuos, ni siquiera todos, y esos luego arrastran a otros, etcétera, etcétera.
O sea que de alguna forma uno de los valores de hacer trabajo de campo en estas comunidades es recuperar el sujeto de los cambios tecnológicos y ver un poco cómo es su proceso de decisión, supongo, o cómo era esto.
Básicamente yo creo que la visión antropológica lo que permite es devolver a la ciencia social el objeto y el sujeto. Es decir, el objeto estudiado a través del sujeto, en el sentido de que el sujeto no solamente tiene voz, puede producir él por sí mismo lo que hace, sino que además nos permite observarlo. Uh-huh. Es decir, para contrastar exactamente en qué medida hay una disociación o no entre lo que dice y lo que hace. Que es precisamente lo que diferencia, yo creo, de otras disciplinas como la sociología. Uh-huh. Que la sociología sería la ciencia de las cifras medias, porque no de alguna forma sigue dándole la palabra al sujeto, pero convierte al sujeto en un sujeto universal, es decir, homogéneo. Todo aquel que contesta una encuesta, pues parece que está uniformado. Es una voz, pero es una voz a medias, donde no existe la individualidad. Yo creo que precisamente en el enfoque este, y para el estudio específico de este objeto, es decir, el cambio tecnológico, que es liderado por unos cuantos, e incluso, como se ha dicho al principio, es el sacerdote de la comunidad el que lidera, el que de alguna forma cohesiona al conjunto, busca hacer las gestiones para obtener los créditos que permitan comprar esas embarcaciones nuevas, etcétera, etcétera, y él aglutina las dos posiciones del gestor económico y del gestor espiritual, y eso es lo que permite dar un salto a la comunidad.
O sea que tú de alguna forma lo que identificaste eran sujetos promotores de cambio tecnológico y social dentro de la comunidad, pero ¿y la comunidad como tal, cómo es la reacción? ¿Hay una reacción colectiva o sea, ¿cuáles son los efectos de ese proceso sobre la comunidad?
En primer lugar, me interesaba eso para ver hasta qué punto efectivamente los cambios que se producían estaban comandados por unos determinados sujetos. Y en segundo lugar, esa era la otra parte del estudio. Es decir, ¿cómo alteraba, por eso era la pregunta de los objetivos, cómo alteraba estos cambios el vínculo social? Es decir, ¿cómo alteraba el conjunto de las relaciones entre los trabajadores del mar. Entonces ahí el estudio estaba ligado a la familia, es decir, el proceso de reproducción, si realmente se seguía manteniendo esa cultura cerrada donde el hijo iba al mar, lo mismo que el padre, y el padre transmitía ese conocimiento. Por eso hablaba de la otra pregunta, de la otra pregunta como objetivo, de qué conocimiento, qué lugar ocupa el conocimiento en este nuevo tipo de sociedad. Y lo que sí advertí fue que se producía una ruptura en el proceso de reproducción, justo porque ya el saber no ocupaba exactamente ya el lugar, no tenía esa función que tenía antes, es decir, la tecnología de alguna forma había usurpado y se había pasado de lo que se puede llamar el pescador tradicional al pescador industrial, de tal manera que eso abría esa cultura al resto de otras estamentos de la sociedad que podían incorporarse a la actividad, cosa que antes era imposible porque la gente que no conocía las habilidades necesarias para desenvolverse y trabajar no podía, no era admitida dentro de ese sector ni de esa actividad. Por tanto, era una sociedad muy cerrada en el sentido de que eran normalmente familiares los que iban al mar y pasaba de hijos a padres, etcétera. Ahora esto no ya no sucede, es decir, se ha empezado a romper y eso ha roto ese tipo de lugar del saber que ya no tiene. Y por otra parte se ha roto el vínculo social, en la medida que antes este tipo de sociedad, con sus diferencias, era una sociedad en la que la distribución tenía un cierto sentido igualitario, un cierto sentido, no quiero idealizar lo que es este modo de producir, pero en la actualidad es una sociedad fragmentada entre lo que son los productores y los que producen y los que trabajan.
O sea, es un diagnóstico un poco pesimista, ¿no?
En realidad uno se pregunta cuando estudia este tipo de comunidad por qué lo hace, y me sorprendió leyendo un texto de Lévi-Strauss cuando él confesaba que en realidad el trabajo del etnógrafo era un trabajo que buscaba las culturas que estaban en proceso de extinción. Y parece que de pronto uno está metido efectivamente en las culturas que están extinguiéndose. Pero también yo creo que aparte de eso, uno busca ahí, porque y la pregunta sobre el vínculo social no es una pregunta, digamos, alocada o inoportuna, sino que yo buscaba ahí los orígenes del vínculo. Es decir, en la medida que en las sociedades actuales, las sociedades desarrolladas o modernas o postindustriales o como se quiera llamarlas, la naturaleza del vínculo social no se entiende muy bien cuál es, o al menos uno no acierta a entender cuál es nuestro vínculo más allá de lo que es el consumo, aquí yo creo que sí se podía buscar precisamente. Esta era la oportunidad de encontrar precisamente el vínculo.
O sea, que había un interés también en hablar de las formas de solidaridad.
Exacto.
Que a veces la modernización puede romper.
La cohesión social, sí. ¿En qué se basaba eso?
Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, por una presentación tan interesante. Y nos vamos a ir escuchando este acordeón un poco nostálgico, ese acordeón Musette de París.
Así despedimos a los profesores Francisco Cruces y José Manuel Montero, que nos han explicado hoy las claves de la investigación antropológica realizada sobre la cultura tradicional y el cambio tecnológico en una comunidad pesquera de Galicia. La investigación ha centrado hoy nuestro tiempo de antropología y lo seguirá haciendo el próximo día. El sábado que viene también hablaremos de un estudio de carácter antropológico sobre migraciones. Mandar a traer es el título que analizaremos en nuestro espacio de la semana que viene y contaremos, como siempre, con la participación de profesores de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hasta el sábado que viene. Gracias y buenos días.